Sábado 19 de mayo.
Toda la mañana, hasta como a las 3 de la tarde, la dediqué a visitar un cantón de la parroquia de Colón, un pintoresco lugar en la falda del volcán de San Salvador, donde el padre Nicolás, párroco de Colón, junto con las hermanas del Sagrado Corazón, habían preparado un grupo de jóvenes y niños para recibir la confirmación. El ambiente cuando llegué me pareció muy frío y no logré entrar en un contacto más cordial con aquella gente que se ve muy reprimida. Parece que la situación de tener que trabajar en una hacienda es para ellos esta ocasión de vivir como dependientes del administrador, el cual también me pareció un poco despótico. Le recomendé mucho al padre Nicolás frecuentar y dar ánimo a esta pobre gente y cuidarse mucho de la alianza con la gente de la hacienda. Bajé con esta tristeza y también con el propósito de no aceptar otra vez una celebración dentro de una hacienda o finca, y mucho menos aceptar las atenciones que la gente de las haciendas da mientras se deja un tanto marginado al pobre pueblo. A la hora de cena tuvimos una reunión con el equipo de información para preparar el informe que semanalmente doy en la homilía. Hubo un poco de controversia en el comentario que había que hacer al discurso del presidente, pues había que mostrar la buena voluntad de la Iglesia a pesar del escepticismo de unas promesas que deben de esperar el aval de los hechos y no creerse, como el pueblo generalmente no lo cree, unas simples promesas del presidente en un ambiente en que ha prevalecido la mentira, la distorsión, el engaño. Recogí las opiniones de uno y otro sector de la reunión y con la ayuda del Espíritu Santo prepararé el informe que bajo mi responsabilidad sé dar en la homilía del domingo. Por la noche, visita de periodistas desde las 7 hasta las 9 y casi a las 10. Tuve que dar una entrevista a la televisión francesa, a la televisión de Guatemala y a un periodista o reportero de revista alemana. Vino también la madre Juanita a informarme de un atentado de incendio al convento de Tamanique. No supo darme mayores detalles más que el hecho de haber rociado con gasolina las puertas y haber iniciado un incendio que, gracias a Dios, se controló a tiempo. Domingo 20 de mayo. Estando todavía ocupada la catedral por el Bloque Popular Revolucionario, tuve que pedir de nuevo la hospitalidad de la Iglesia del Rosario para celebrar mi misa de 8, que gracias a Dios también estuvo muy concurrida. El canto del Seminario Menor de Chalatenango animó a la muchedumbre, que toda ella participaba. Fue una misa sumamente participada. La homilía fue sobre el tema de la Pascua dándonos el don del amor, ya que todas las lecturas nos hablan del Dios que es amor y del mandamiento nuevo de Cristo, que nos amemos como Él nos ha amado. Tuve oportunidad de definir nuevamente la Iglesia como constructora de comunidad en el amor, y esto la distingue de cualquier otro grupo y movimiento de carácter político, social, terrenal. Definí nuevamente la posición autónoma de la Iglesia, la cual no se identifica con ningún sistema ni con ningún movimiento o grupo político. Después de la misa, los periodistas y operarios de la televisión que estuvieron muy activos durante la misa me invitaron a tener una reunión de prensa, la cual con gusto accedí. Entre otros, recuerdo a un reportero de Le Monde de París, a dos canales de televisión venezolana. Y después me fui con mi familia en Apopa a tomar unas horas de descanso, que fueron muy cordiales. Por la noche cené con las hermanas oblatas al Divino Amor, en un ambiente también muy cordial. Y al regresar a mi residencia, me informaron de la situación del embajador de Venezuela, que se escapó de la embajada ocupada por los del Bloque Popular Revolucionario y se ha refugiado en la Nunciatura. Hablé al padre Brito, canciller de la Curia, para que fuera en mi nombre a ver qué necesidades tenía el embajador y si hubiera alguna necesidad de ir personalmente, que me avisara. Lunes 21 de mayo. Después de un breve paso por la Curia diocesana, donde atendí a algunos sacerdotes, religiosas y fieles, principalmente al grupo de Cáritas de Aguilares, que buscaba cómo llevar alimentos para repartir en aquella región, ya que la catedral donde está la bodega se encuentra ocupada. Mi respuesta fue que esperáramos porque era un riesgo en este momento sacar cosas de la catedral ocupada. Después de este breve paso por la curia, fui a Chalatenango, invitado por el vicario episcopal, padre Fabián Amaya, para tener una reunión con las religiosas que trabajan en la pastoral de aquel departamento, a fin de solidarizarse con las religiosas guadalupanas que han sufrido el destierro momentáneo de dos religiosas de Arcatao, llevadas a Guatemala. Regresarán este día o mañana, y mientras tanto esta reunión evaluó el trabajo de las religiosas y se orientó en la realidad política tan complicada que está viviendo nuestro país. Esta tarde, cuando vino el avión de Guatemala, no vinieron las hermanas guadalupanas que se esperaban. Esperaremos mañana. Esta noche estuvo conmigo el padre Gregorio Rosa y platicamos bastante profundamente sobre la denuncia de los señores obispos y de la realidad de nuestra arquidiócesis. Es un momento de la verdad, piensa el padre Goyo, y hay que aprovechar este momento para reafirmar la posición de la Iglesia y quitar todos aquellos obstáculos que impiden una pastoral más auténtica. Las denuncias que se hacen en dicho documento encuentran algo de verdad que es necesario corregir, pero también hay mucho de exageración y casi calumnioso, a lo cual no vamos a responder sino con los hechos de continuar trabajando la pastoral de nuestra arquidiócesis. Martes 22 de mayo. vino a desayunar conmigo el padre Chus Delgado, quien me informó del procedimiento de las pláticas con ANEP, Democracia Cristiana y el gobierno. Según el padre Chus, parece que no hay mayor progreso porque falta sinceridad y hay mucho interés de grupo. De todos modos, yo le manifesté mi opinión de seguir estando presente para que no demostremos mala voluntad de parte de la Iglesia. No fui a la curia porque me dediqué a preparar mi intervención en la universidad esta tarde. A las 5 de la tarde, una mesa redonda en la que tomé parte en la Universidad Nacional, junto con el doctor Lara Velado, el director de la Crónica del Pueblo, un obrero, un campesino. Tratamos de los derechos humanos. Mi aspecto era el teológico moral. Hubo un lleno completo en el Salón de Jurisprudencia, de tal manera que hasta los pasillos estaban repletos y hubo calurosa acogida a mi llegada. Le di gracias al Señor de poder llevar el mensaje de su nombre a esta asamblea. Al final se informó al público que en esos momentos estaba sucediendo una nueva masacre en la embajada de Venezuela, donde los rehenes, o sea, el embajador y otros empleados de la embajada, habían salido ya, y una manifestación del bloque se dirigía para acuerpar a los ocupantes que habían quedado dentro, y el cuerpo de seguridad abrió fuego. Anunciaron por lo menos 6 muertos y muchos heridos. En la mesa redonda hubo varios periodistas y también la televisión. Un periodista mexicano me siguió al Hospital de la Divina Providencia para tener una entrevista. Se trata del periódico 1+1 de México. Llegaron las hermanas del Sagrado Corazón a preguntar qué podían hacer con la masacre de la Embajada Venezuela, que está muy cerca del Colegio Sagrado Corazón. Pedimos informes a la Cruz Roja para ponernos a sus órdenes, pero dijeron de la Cruz Roja que ni ellos habían podido acercarse porque no los dejaban los cuerpos de seguridad. Avisaron del Colegio Guadalupano que habían llegado ya las 2 religiosas que habían sido sacadas a Guatemala. Por teléfono me hablaron las 2, muy emocionadas y agradecidas de estar de nuevo en la patria. Les prometí ir a almorzar con ellas mañana. Miércoles 23 de mayo. Tuve desayuno de consulta con los sacerdotes y laicos de costumbre. Los temas principales fueron evaluar el diálogo que ha estado sosteniendo la ANEP, Democracia Cristiana, y al cual fue invitada la Iglesia. Últimamente asistió también representación del gobierno. Se pregunta si conviene seguir, si se saca algún provecho. Concluimos que siempre era conveniente participar y aprovechar para iluminar desde la Iglesia los caminos de nuestra situación. Otra consulta fue sobre el foro nacional convocado por el señor presidente. El parecer general fue que hay que esperar mayor credibilidad para no dejarse manejar por intereses políticos. Y un tercer punto sobre la relación entre la Iglesia y el Bloque Popular Revolucionario, que en el actual conflicto con el gobierno ha mostrado poca atención al tomarse iglesias y expresarse contra el arzobispo. Se dijo que no había que romper relaciones, aunque hubiera un momento difícil en su defensa de los derechos del pueblo, y que había que esperar para definir estas relaciones, las cuales siempre se han expresado en una autonomía de las dos realidades, la Iglesia y el Bloque. Llegó a propósito del foro nacional convocado por el presidente el doctor Guillermo Ungo y otro miembro de la Democracia Cristiana a conversar con la Iglesia para ponerse de acuerdo en la asistencia o ausencia al Foro Nacional. Aunque agradecí y manifesté buena voluntad, quedó claro que no podíamos presentar como una acción conjunta, como si la Iglesia se asociara a un partido político. Durante esta reunión nos llegó la trágica noticia del asesinato del doctor Rebollo, ministro de Educación, y que aparecía como una venganza por el asesinato de los 14 manifestantes muertos por la policía y la guardia en las cercanías de la Embajada de Venezuela ayer. Tuve una entrevista con un periodista español, el cual me expresó sus criterios y su pena por nuestra prensa, ya que él fue testigo de los acontecimientos ayer cerca de la Embajada de Venezuela y lee hoy en nuestra prensa una información impuesta por el capital y el gobierno. Fui a almorzar al Colegio Guadalupano para conversar con las dos religiosas que ya regresaron de Guatemala, a donde fueron enviadas por las autoridades de migración. Gracias a Dios, han sabido superar esta hora de calumnia y atropello y están dispuestas a trabajar con el mismo cariño en aquel pueblo de remoto Chalatenango. Por la tarde preparé con el padre Moreno un comunicado a propósito de la muerte de los manifestantes y del asesinato del doctor Rebollo, para expresar mi solidaridad con el sufrimiento de tantas familias, mi oración por los difuntos y un llamamiento a que no se encaprichen en sus conflictos, el gobierno y el bloque, y haciendo un llamamiento a quienes pueden interceder para que esto se arregle pronto, ya que está costando muchas vidas y mucho malestar a nuestro pueblo. Durante todo este día ha habido en Casa Presidencial una reunión de ministros ante la gravedad de la situación y una reunión también de Asamblea Nacional, lo cual ha dado por resultado el decreto del estado de sitio para 30 días. Con Monseñor Urioste preparamos el diálogo que se transmite por radio y que esta vez lo dedicamos a comentar la situación del conflicto entre el gobierno y el Bloque Popular Revolucionario, expresando las ideas de la Iglesia que ya son conocidas. Un llamamiento a las dos partes para volver pronto a la concordia. También me referí a la rueda de a la mesa redonda de la universidad y al día del seminario, junto con confirmaciones de jóvenes, que se celebrará el próximo día de Pentecostés, 3 de junio. Terminé leyendo el llamamiento a propósito de los acontecimientos trágicos de ayer y de hoy. Jueves 24 de mayo. Este día transcurre en la nerviosidad de la situación violenta en el país, más la ley del estado de sitio. No obstante, deberán enterrarse hoy los 14 cadáveres de los que fueron acribillados por la policía y la guardia en la embajada de Venezuela. Y el ministro de Educación, doctor Carlos Herrera Rebollo. El entierro no fue de los 14 en catedral, ya que 7 de ellos fueron recogidos por sus familiares. En catedral se velaron 7 cadáveres y esta mañana fueron enterrados, acompañados por una muchedumbre que se calcula en unos 7 o 10 mil personas. Aprovecharon esta aglomeración los ocupantes de la catedral para salirse ellos también y dejar desalojada la catedral después de 3 semanas de ocupación. Gracias a Dios, no hubo incidentes que lamentar durante este movimiento del entierro de las víctimas de ayer. El entierro del doctor Rebollo fue por la tarde. Su cadáver fue velado en una casa comunal. Era hombre sencillo, amaba mucho al pueblo y por eso quiso ser acompañado por los pobres en sus últimos momentos. En los periódicos salió mi llamamiento a hacer un esfuerzo por terminar este conflicto, diciendo que no es hora de mostrar quién es más fuerte, quién vence, sino quién es más humano y es capaz de ceder y perdonar para que no sigan lamentándose tragedias en los diversos ambientes del país. Tuve una entrevista con 4 seminaristas mayores que participaron en la manifestación del 1 de mayo. Ellos han justificado su asistencia como una solidaridad con los trabajadores y campesinos, clase humana a la que ellos pertenecen. Yo francamente no he visto que haya algún error. Únicamente les hice ver que, dadas las circunstancias tanto del país como especialmente de la Iglesia y del seminario y de nuestra arquidiócesis, sería prudente contar siempre con un asesoramiento de quienes pueden dirigirlos bien. De manera especial les invité a mantener siempre el diálogo con su obispo y comprenderles sus inquietudes, sin quitarles lo noble que estas inquietudes tienen, pero llamándoles a que sepan expresarlas para que sean eficaces testimonios al servicio de las justas reivindicaciones del pueblo, que como sacerdotes o llamados al sacerdocio no pueden hacerse más que con un carácter plenamente evangélico. Esta noche hubo nuevas violencias en el sector de San José de la Montaña, donde el párroco, padre Víctor Guevara, ha quedado sitiado por un cerco de policías que custodia aquella región, y el padre Pedraz, encargado de la radio, también fue obligado a descender del carro mientras iba para el hospital de la Divina Providencia, y se le ordenó regresar. Parece que el objeto de esta vigilancia en esta zona han sido atentados del bloque por ocupar la Embajada de México, y que parece que junto con la Embajada de Panamá eran el proyecto próximo de sus ocupaciones, pero que los cuerpos de seguridad no dejaron efectuar. En una oficina de contabilidad cerca de la Plaza Libertad, fue asesinado al salir de su oficina el contador Montoya. No recuerdo bien el nombre, pero es alguien que ha trabajado con nuestras cooperativas en la contabilidad de la construcción de catedral y en el Secretariado Interdiocesano Social. No sabemos los móviles ni quién fue quien lo asesinó. Por otra parte, se celebró con gran fervor la fiesta de María Auxiliadora, hoy 24 de mayo, principalmente en la iglesia que lleva su nombre, regida por los padres salesianos, y en los colegios y demás dependencias de los hijos de Don Bosco.